Nada, al final esta es mi primera clase. Le di duro con este tema como por un mesecito, mes y medio. Y nada, al final lo que quiero es compartirlo y que todos también se lleven algo de la gestión de conocimiento que a mí me interesó bastante. Y pues nada, vamos a ver qué tal sale. Entonces, todo esto está hecho con obsidian. Y a ver. Y ahora no funciona. Bueno, al final lo que estamos buscando con gestionar nuestro propio conocimiento es que tengamos ideas en las cuales, no sé, recurrir, poder hacer conexiones. Las personas, por lo menos las que estamos acá o las que nos gusta el copyright o las que estamos haciendo email, siempre estamos tratando de hacer conexiones entre historias con las ventas que estamos haciendo. Entonces, creo que este tema le va a venir muy bien a todos. Aparte, Marisa tiene sus propios libros, tiene ya dos libros. Entonces, también más adelante vamos a estar preguntando cómo ella está gestionando todo eso. Y bueno, empecemos. Entonces, eso se le llama en Internet PKMs, o lo que es, mejor dicho, gestión del conocimiento. A ver, ocultar. Aquí yo lo que hice fue crear como un mapa, porque al final la gestión del conocimiento no es solo llegar a hacer una nota y ya, o sea, me voy, sino que tiene distintos ámbitos en donde uno gestiona sus propias ideas, gestiona las escrituras, gestiona su propia productividad, gestiona las habilidades, gestiona las relaciones y memoria. Con esto lo que tenemos es como un control de nuestro propio sistema. O sea, siempre con este sistema lo que vamos a estar es mirando para adentro. Vamos a pensar, o sea, este sistema nos va a ayudar mucho como a pensar, a estructurarnos, a generar sistema. Entonces, bueno, por lo menos lo más importante es la gestión de ideas, que es dar sentido y conectar y desarrollar ideas. Por lo menos la que yo estoy haciendo acá es gestionar habilidades. Por lo menos mejoró parte de mis habilidades porque yo comencé con esto de la gestión del conocimiento fue porque tenía muy poco foco. Incluso antes de eso empecé a leer, era por eso, porque no lograba como concentrarme, enfocarme. Y como todo esto de las redes sociales, el trabajo, todo va tan rápido, hay que estudiar muchos temas, hay que tratar de hacer cosas, ser productivo, sino como que te queda ahí atrás. Entonces, al final, como que aprendí a gestionar mis habilidades para que eso, como que un cúmulo de cosas, me ayudara en un futuro. Creo que también le comenté en el grupo, porque una de las cosas que yo empecé, porque empecé yo a gestionar mi conocimiento, era porque como mi meta a largo, como mi meta a 5 años, es poder ser un buen comunicador. Entonces, esta es mi primera clase y estoy tratando de comunicarme. Y que todos entiendan, ¿no? Entonces, o sea, gestionar todo esto me va a ayudar a mí a que yo más tarde pueda venir en todas estas notas, todo este conocimiento que estoy generando ahora, de aquí a 5 años, yo pueda tener una base de conocimiento y pues como que darle caña con todo esto. Vamos a pasar por aquí. ¿De qué me va a servir? ¿De qué me va a servir esto? Nunca voy a empezar desde cero. Creo que eso es algo que los copies tienen muy, muy en cuenta, de que llegan y se ponen a escribir y no tienen como que un pensamiento, una estructura, y dicen, tiene muy popularizado lo del papel en blanco, la hoja en blanco, o sea, como que me quedo en blanco cuando llego al folio. Entonces, cuando uno tiene un proceso de investigación de notas, tenéis como a la mano todo esto para que te sirva de herramienta para que nunca empieces desde cero. Es un cúmulo de cosas, un cúmulo de notas, un cúmulo de ideas que te van a hacer nunca empezar desde cero. Aparte, algo que esto es mío, porque, o sea, lo vi importante. Hay muchas cosas importantes en esto, solo que aquí como que las que yo priorizo. Pero es una inversión a largo plazo. Cuando escuché esta idea de la gestión del conocimiento, fue porque empezó esto de la inteligencia artificial. Y se decía que con nuestro y encima de eso, en un futuro decirle a ChatGPT que preguntarle todo referente a lo que nosotros pensamos. Pero eso sí, si teníamos una base de datos escrita por nosotros generando nuestras propias ideas. La otra razón, y que es muy importante para qué nos va a servir esto, nosotros como que siempre estamos buscando, cuando caemos como en un tema nuevo, vamos y escuchamos y vemos a las personas y copiamos la misma idea como nos las dijo la persona y no nos detenemos un ratico como a pensar, a decir, coño, creo que esto lo podría decir mejor, creo que le podría dar un diferente enfoque. Al final esto de gestionar nuestro propio conocimiento, escoger de otras personas, pero ponerle como nuestro anteojo, nuestros propios enfoques, nuestros propios modelos mentales, crear nuestras propias ideas. Entonces, esto es lo que más me ha parecido interesante y sirve como un proceso para dar sentido al mundo. Como la estructura es fácil, uno lee, se para a pensar, porque ¿qué pasa? Que me devuelvo, pero la gente lo que hace es que cuando está generando estas ideas, este conocimiento, leemos. Y incluso leemos y subrayamos y lo dejamos ahí. Y es que cuando lo hacemos así, todos nos hemos dado cuenta de que quizás historias se nos queda un poco más, pero datos, modelos mentales, como esos pensamientos, esos enfoques, no se nos queda nada. Entonces, este enfoque lo que hace es que, coño, leemos, pensamos, tratamos de discutir. Esto de discutir lo hago yo mucho conmigo, porque trato de como pensar un poco más allá de, ok, pero esta idea realmente no me está pareciendo. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando yo me pregunto qué puedo hacer yo, creo que puedo conseguir otra forma de darle la vuelta a este tema y es un tema que nadie lo está hablando, nadie lo está diciendo como yo. Ahí es cuando las ideas, o sí, la generación de ideas se vuelve como original, a pesar de que, oye, lo estoy recogiendo de alguien más, ¿no? Pero esta idea me está dando a pensar en otra cosa. Al final, bueno, luego lo que hacemos es escribir estas ideas y desarrollamos ya como la idea y luego la expresamos. Pero es una herramienta para pensar y recuperar ideas. Al final, cuando guardamos todas estas notas, luego podemos venir y recuperar todo lo que hemos escrito. Y esto se hace, bueno, pasa que antes se hacía muy, muy arcaico con carpetas y todo eso, y recuperar una idea de una carpeta cuando tenías muchas notas era muy complicado. Su principio principal es que para pensar hay que escribir. Creo que eso a la gente que está muy montada escribiendo y tal, la gente que escribe diario, las personas como que cuando empiezan a escribir es que empieza a fluir su idea. Quizás quedarnos con el pensamiento y ya. No vamos a ningún lado, o sea, podemos reflexionar y todo, pero si no soltamos esas ideas en un papel, uno no, un papel o un algo digital, uno no se nos queda y dos, como que no, cuando estamos escribiendo es como una conversación con uno mismo, como que, oye, estoy soltando las ideas y no para y no para y seguí, 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 pero es como eso es una conversación interna que uno no se da cuenta a la hora de escribir y comentar tus pensamientos. Todo esto lo que hace es crear un cerebro digital. Un cerebro digital al final es un espacio que resuena con nosotros. Es un espacio que podemos volver y resulta familiar, ya que lo hemos hecho con nuestras notas. Y algo importante es que tiene como pasadizo secreto. Más adelante le voy a contar lo que pasa cuando lanzamos ideas, cuando lanzamos notas. Pero cuando nosotros estamos en esto del cerebro digital también lo llaman jardines mentales o cosas así. Entonces al final tiene muchos nombres. Al final es como que gestionar nuestro propio conocimiento en otro lugar y que nuestro cerebro descanse, o sea, que no tenga que tener presente estas ideas que fueron importantes en algún momento para nosotros. Bueno, estos pasadizos secretos es porque cuando uno crea ideas y las deja ahí, uno, pues, no se va a acordar de todo lo que creemos, de todo lo que generamos, ¿no? Pero cuando vuelves o sea, y solamente haces una medio investigación, colocas algo que te dé como ese principio para conseguir una idea, entramos como un pasadizo secreto que nos asombra, nos causa como esa ilusión. Y yo creo que, ah, no, todavía no he llegado. Pensé que me había pasado notas que estaban como más altas. A ver. Entonces, por aquí también anoté que es un trabajo para mi... que es un trabajo para mi futuro yo. Depende de cómo se creen estas notas, te lo agradecerá o te puteará. Por eso es que esto no... Es fácil porque al final lo que nosotros necesitamos hacer es agregar notas en un espacio en donde podamos nosotros volver a recurrir. Si la idea la dejamos ahí, es muy fácil pensarlo así. Pero ¿qué sucede cuando estas notas las hacéis pensando en que... Obviamente estas notas son personales, ¿no? Pero las hacéis pensando que tarde o temprano vos podéis volver y tratéis de que tus notas sean simples, tus notas sean por lo menos relevantes. Ten en cuenta que, ten en cuenta que tu futuro yo, o sea, te lo va a agradecer. Y las notas que nosotros vamos a agregar aquí tienen que ser notas que te inspiren, que sean útiles y difícil de encontrar de nuevo. Y de pensamientos propios que surgen a la hora de leer o crear o intentar crear notas. Por lo menos esto se dice mucho, es porque nosotros tendemos mucho a copiar notas con una estructura que está en un libro con más temas. O sea, vuelvo a comenzar. Como que te vienen ampliando el tema en un libro y nosotros venimos y queremos agregar un fragmento súper pequeñito y ese fragmento llegamos y lo colocamos ahí, idéntico o no importa, con nuestras propias palabras. Cuando nosotros decimos nuestras propias palabras es porque a veces como que, oye, bueno, le cambio la palabra hacer con poder y para y... No, eso no es nuestras propias palabras. Entonces, venimos y copiamos la idea literal. Y cuando venimos dentro de un mes, 2 meses, 3 meses o un año, al final leemos esa nota y no tenemos como contexto de lo que queríamos decir con esa nota. Entonces, estas notas siempre son para un futuro yo. Hay que como que tener ese modelo mental de que todo este trabajo es para que tú, cuando vuelvas en algún momento en el futuro, puedas tener sentido en la nota que creaste. Todo esto, ¿verdad? Tiene un flujo de pensamiento. Normalmente los flujos de pensamiento, esto por lo menos el Buzz lo popularizó Tiago Forte con un libro que sacó con el mismo nombre de Cerebro Digital. Entonces voy aquí a explicarle porque aquí sí el tema no lo quise hacer simple como que ok, organizarte tal, profundicé un poco más. Entonces, este flujo de trabajo es como nosotros vamos a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a capturar una idea, ¿cierto? Luego la vamos a organizar, a destilar y a expresar. A ver, cuando nosotros capturamos ideas, nosotros llegamos y vamos, leemos un libro y decimos, ok, esta frase me gustó, captura. Estamos en una web y podemos capturar una idea de un fragmento que estamos haciendo de investigación y todo eso va a un lugar en donde vamos a capturar todas nuestras ideas. Luego, ¿qué pasa? O sea, luego que capturemos todo lo que necesitemos para una investigación, estamos redactando un libro, estamos, no sé, buscando fragmento para un email, X o Y, la vamos a organizar. Más adelante le voy a explicar cómo se organizan distintos métodos en esta fase. Al final, organizar es como darle sentido para dónde van a ir cada nota. Como, bueno, ahora se los explico. Destilar, este es el proceso más importante en todo esto que les voy a comentar. Porque al final es esto, destilar es darle tu propia esencia a lo que estás agregando. Tu propia esencia a todas las notas que tú crees, tienes que destilarla y pasarla por un flujo mental en donde tú mismo le des como sentido y le des tu propia personalidad a eso. Aquí en donde yo creo que todo esto del sistema de la gestión personal tiene mucha importancia, porque deja de ser una copia y como de repetir lo mismo que dicen otros para ser original y para causar, aparte de causar impresión, para dejar una huella en cualquier tema que te proponga ya a realizar. Y expresar es la forma como comunicamos esa idea. Al final este es el último paso y, bueno, aquí no voy a hacer tanto, no voy a hablar tanto. Por lo menos con este sistema, ¿quién tiene dudas? ¿Quién no entendieron para explicárselo de diferente manera o algo?
A mí me está gustando mucho, tío, sobre todo la parte de lo del contexto que estabas diciendo, ¿no? Lo de para poder entenderlo en el futuro, porque a mí me pasa y me pasaba ya en la universidad, que o tomaba notas en una clase y lo decía, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Esto a dónde viene? ¿No? Y me gusta mucho también el hecho de lo que estás comentando de destilar, de cómo trabajarlo, ¿sabes? Para hacerlo propio, ¿no? Que no sea solo la idea, porque yo hago lo mismo. Veo una cosa que me gusta, captura de pantalla, una carpeta y ya está. Y luego que el futuro Carmelo se preocupe de qué es. Entonces me está molando mucho. La duda
ahí
que
es
tengo
cuando
yo
te puteo.
Claro, es luego si vas a poner como algún ejemplo práctico de un flujo real, ¿no? Que podamos utilizar o algo, ¿cómo lo haces tú? Ah, pues genial, entonces.
Sí, sí, ahora viene más adelante.
Perfecto.
Por lo menos, a eso, como les comenté en el grupo, oye, ¿qué hizo Picasso aquí? O sea, creó una imagen muy bonita y luego una mierda, unos palitos y ya, en forma del toro. Aquí lo que hizo él fue como que desconstruir, ir de menos a más, o por lo menos en este caso fue de más a menos, para dar con esta imagen, que esta es como tal la original, la que él quería como expresar. Él aquí expresó, pero tuvo que ir por una fase destilando y modelando como la estructura del toro hasta que llegó a la fase que él quería conseguir. Entonces, de eso se trata de destilar. En el proceso de Tiago Forte es un resumen progresivo. Bueno, eso se lo explico ahora, pero a mí no me gusta nada, o sea, como el triple de trabajo. En el caso del Zettelkastel, que es como mi modelo de pensamiento a la hora de crear notas favorito, es porque ellos, ¿verdad? Tiene casi el mismo flujo, simplemente que la parte de capturar y destilar van juntas. Luego organizar y luego expresar. ¿Qué significa esto? Que a la hora de que tú captures una idea y luego vuelvas a tus notas capturadas, tienes que de una vez ya empezar, ya pensar a destilar esa idea y pensar en tus modelos mentales para lo que queréis llevarla. Al final los modelos mentales como el enfoque que queréis darle, ¿no? A esa nota. Entonces, claro, es un poco más complicado, pero es un método más fácil para gestionar nuestro propio conocimiento. En cambio, este es para gestionar más proyectos. Por lo menos aquí dice que aquí hacéis este proceso al tiempo y aquí hacéis como notas emergentes, de emergencia, perdón. Aquí lo que quiere decir elaboración de emergencia es que cuando uno está capturando la idea y cuando la volvéis a releer, ¿verdad? Uno agrega como ese sentimiento que te causa la nota y las, o sea, como que agregáis como sentimientos, esas ideas emergentes, esas ideas que están fluyendo en el momento. Entonces, por eso es que en el Zettelkastel trata de hacerlo más rápido en la destilación, o sea, como que, oye, estoy viendo esta idea, pero esta idea en la primera lectura me está dando como pensamientos emergentes y esos pensamientos emergentes se pueden capturar y son muy, muy valiosos porque no vuelven a esos pensamientos en sí, no vuelven a aparecer en tu flujo cuando estás como en el proceso de investigación. Entonces es un poco más de pensamiento, es un poquito más complicado. Y está otro que es como lo último que he investigado, porque al final estos son flujos de trabajo, pero está este que es el STEER, que es te organiza en espacio, tiempo, importancia y relación. Cuando uno, bueno, esto se lo explico ahora porque si no me, yo lo dejé ahí como que, oyes, si veo que me enrollo mucho, lo explico luego. Entonces, hay métodos de organización. Como no sé si se fijaron que en la parte de CODE, ¿verdad? Está la O, que es en donde nos vamos a organizar. Entonces, aquí, ¿cómo nos vamos a organizar nosotros cuando estemos en nuestro flujo de trabajo? En el método de Tiago Forte, nos podemos organizar con el método PARA. ¿Qué significa PARA? Entonces vamos a ampliar aquí. Para al final son carpetas. O sea, las de antes, o sea, las carpetitas. Oye, aquí gestiono proyectos, aquí gestiono áreas, aquí pongo todos mis recursos y aquí pongo todos mis archivos. Esta es como todo lo de Tiago Forte. Oye, 4 carpeticas, me gestiono con proyectos, áreas, recursos y archivos. Voy a explicarle, pero aquí los proyectos son para que tengamos un modelo mental a la hora de crear, de distribuir, de organizar estas notas. Los proyectos son como notas que, o sea, bueno, los proyectos son proyectos que tienen una finalización. Es decir, que cuando yo digo, oye, voy a salir a una maratón, esto se va para proyecto, ¿cierto? Entonces, la maratón es un proyecto que va a tener una culminación. O sea, este proyecto va a terminar. Termina el, no sé, el 25 de febrero. Me estoy entrenando para este proyecto. Punto. Esto va acá. Y en la parte de área, bueno, podemos decir que, oye, yo estoy entrenando mi área de salud, ejercicio. El enfoque que nosotros le queramos dar a ese proyecto, al final, aquí en áreas, van a ir todas estas áreas de salud, deporte, modelos mentales, no sé, todos estos temas, estas áreas amplias. Al final, proyectos pueden evolucionar a áreas. Es decir que, oye, nosotros empezamos a hacer un podcast como proyecto y decimos que como que, oye, o sea, esto lo comienzo y pues hasta cuándo dure, pero seguro va a finalizar pronto. Pero resulta que este proyecto se vuelve parte de tu día a día. Todos los días, por lo menos los streaming, salen a darle a sus transmisiones. Y eso se vuelve parte de ellos. O sea, es su área de comunicación. O sea, se vuelve eso, un área de comunicación en donde ellos salen a transmitir lo que quieran transmitir. Los recursos, al final, son todas estas notas que nosotros estamos guardando para posteriormente ser utilizada. Aquí los recursos se van a utilizar bastante porque nosotros estamos haciendo una investigación y no sé, por lo menos, la investigación de cómo gestionar mi conocimiento. Y esta información, esta investigación, se van a recursos, que al final estos recursos, tarde o temprano, los voy a usar para un proyecto. O sea, los tengo organizados acá, pero eso, es un recurso que no es accionable. En cambio, los proyectos sí. Y los archivos son proyectos que ya los culminé. Entonces, carpetica que ya, o sea, oye, esto terminó, lo paso para acá. Entonces, ¿alguien, bueno, una duda o algo? No, nada, bueno, sigo. Entonces, aquí, cuando voy a explicar lo del Zettelkastel, es porque ellos tratan de, siempre el Zettelkastel va a ser un poco más de pensar. O sea, van a ser como un poco más revolucionario en la parte de que, oye, dejamos la carpetica y vamos a pensar. O sea, dejamos ese enfoque de proyecto y vamos a darle al coco. O sea, aquí ellos se basan, por lo menos, en hacer un baúl con notas y ya. O sea, aquí no hay carpetas. En sí, por lo menos, aquí hay jerarquía de carpetas. Nosotros podemos hacer subcarpetas en proyectos y carpetas dentro de su carpeta. Entonces, es un sistema de jerárquico. En cambio, acá es así como que, oye, aquí lo único que vamos a tener es conexiones entre notas y notas sueltas. Entonces, ellos todavía tienen como un enfoque entre notas permanentes, notas temporales, notas bibliográficas y notas de referencia. Estas tres notas al final lo que le están dando paso a crear una nota permanente, una nota que al final es esa nota que nosotros vamos a utilizar en un futuro o que nosotros estamos como que cocinando para ser utilizada. Notas temporales son notas que de ideas rápidas, notas que recolectamos pero que no la hemos destilado. O sea, son cualquier nota que cogemos de un libro, cualquier nota que pues tomamos por ahí, o sea, notas que surgen así, emergentes. Las notas bibliográficas son de libros, o sea, notas de libros, notas de artículos, notas X, o sea, pero que tienen, tienen como una estructura de alguien que lo hizo, bueno, Al final es una nota bibliográfica y notas de referencia. Aquí, no me acuerdo, pero la nota de referencia no me acuerdo. Pero bueno, al final lo que hace el Zettelkasten es crear notas atómicas. Cuando nosotros creamos notas atómicas, es una nota con una sola idea. Ya no irías como a hacer cierto tipo de investigación, sino una sola nota, una sola idea, un solo enfoque, cortica, directa al grano. Por eso este tipo de enfoque le gusta a mucha gente y mucha gente lo utiliza. ¿Por qué? Porque no amplía tanto la información y puede conectar ideas con un solo enfoque con otras ideas. Por lo que cuando uno empieza a enlazar idea A con idea B, lograría hacer miles de conexiones. Eso más adelante se lo explico porque ellos solamente se basan en notas y en las notas atómicas, que es una sola idea, y enlaces. Y bueno, por lo menos este abarca a casi todos los modelos que comenté. Al final, Atlas, ¿verdad? ACE, que es el modelo que les quería explicar aquí, ellos se quedan mucho con espacio. Oye, mi espacio para capturar ideas es el Atlas. Entonces, yo aquí voy a capturar todas las ideas, todos los pensamientos, todas las notas que vayan surgiendo. Aquí capturan casi todas las ideas, como tal, todos nuestros pensamientos. Tiempo, que es la C de calendario. Aquí ellos se separan como que es como el calendario. Aquí van a haber cosas de diarios. Aquí van a haber cosas de reuniones. Aquí van a haber, no sé, por lo menos alguien que saque un resumen de este Zoom. Aquí va a ir todo lo que tenga que ver con tu día a día. Importancia. Aquí va en la carpeta de, que creo que esto no lo están viendo, en la carpeta de esfuerzo, que ellos no la llaman proyectos, sino que la llaman effort, o como se pronuncia, esfuerzo. Ellos ven, ellos no, que este se llama Nick Milo, él ve como esta carpeta como algo muy, muy importante. Aquí es en donde como que, oye, tu vida, tu vida de, a ver, tus proyectos, sí, lo voy a llamar proyecto para no confundirme, tus proyectos importantes van a ir acá. O sea, aquí vamos a gestionar los proyectos que estemos, dándole en este momento, lo que podemos cocinar a largo plazo. O sea, como que, oye, este proyecto sé que no lo voy a hacer ahora, pero lo dejo cocinando a fuego lento. O sea, aquí van a ir todos esos tipos de proyectos y ahorita se los explico. Entonces, él creó un sistema que se llama MOT, que es mapa de contenido. Lo que hace este mapa de contenido es que todas estas notas que hicimos aquí en el Zettelkasten las van a recuperar como en un índice. Es como un índice, pero no jerárquico. O sea, es un índice con una base de ideas. Es decir, que cuando empiezan a recuperar, cuando él hace su MOT, que ahorita se los enseño, él hace una... Él como que agrupa una idea con todas las notas y cuando él vuelve a su cerebro digital, vuelve rápido. O sea, porque no tiene que estar buscando una nota y ver con qué la conecta, sino que ya tiene todo organizado. Entonces, por aquí le voy a enseñar algunos baúl que hacen, las personas. Al final, esas son carpetas, ¿no? Entonces, muchas personas hacen este tipo de sistema para gestionar todo su conocimiento, en donde tienen su visión y objetivo. Aquí se plantean ellos, en esta carpetica, se plantean ellos, oye, metas a largo plazo, metas a 3 años, no sé, este es el proyecto que quiero sacar. O sea, es como su visión a futuro. En la parte de captura, aquí es donde vamos nosotros a guardar todas nuestras notas. O sea, todas las notas que capturemos externamente las vamos a traer para acá. Los activos, por lo menos los activos, son de la parte de áreas. Son como nuestro proyecto más preciado, nuestro activo más preciado. Entonces, proyectos ya saben qué es. Memoria digital, son todas estas notas que están en la zona que les expliqué que eran archivos. Y modelos mentales, es la forma como nosotros pensamos, es la forma como nosotros vemos el mundo. Al final, esto está genial para nosotros poder gestionar todos los modelos mentales que queremos introducir en nuestra vida. Este es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y por lo menos tengo varios libros en donde explican un poquito más a fondo los modelos mentales, porque quiero como que tener esta base de cómo ver yo, o sea, cómo saber cómo yo veo el mundo para poder como organizarme. Porque, ok, yo puedo tener mucho, yo ahorita en este momento y todos tenemos modelos mentales, o sea, venimos de creencias antiguas y creencias familiares, entonces todos esos son modelos mentales, pero oye, quiero poder gestionarlo, quiero poder tener control de mis principios, de mis valores. Entonces todo esto entra en modelos mentales. Diario, pues la gente puede llevar un diario día a día y se puede conectar perfectamente un día con otro día. Al final los diarios son en donde vos ves ahí todas tus ideas. Y bueno, plantillas y archivos, ya eso me lo paso porque son partes estructurales de Obsidian. Así se ve cómo la gente se organiza en el método para. O sea, tiene 4 carpeticas para áreas, recursos y archivos. No más. O sea, eso es todo. Cualquiera se podría organizar con el método para y mucha gente lo hace combinado con el Zettelkasten. Voy a tratar de darle más rápido porque creo que me estoy quedando mucho. Esto es un archivo de Zettelkasten.
Una cosa, Carlos, no tenemos prisa, carpeta. O sea, que tómatelo con calma.
No, no, pero pues puede ser que yo me enrolle y quiero ser un poco más como... Bien, bueno. Entonces, esto es una carpeta en donde están todas las ideas tuyas soltadas. Con ese... A ver. Creo que a Marisa se le escucha el micrófono. Listo. Mira, bueno, esto es un Zettelkasten y aquí la gente empieza a agregar todas sus notas.
Muteada.
Listo, ya. No, como soy nuevo, pues cualquier cosa me desconcentra.
No, tranquilo, tranquilo. Ya le he muteado yo para que no se cuele nada por ahí. Tranqui.
Vale, vale. Este método lo utiliza mucha gente pro en los sistemas. ¿Por qué? Porque con Obsidian pueden buscar los temas simplemente haciendo control O y marcando la primera letra de cualquier idea. Por lo que ahorita viene un sistema, o sea, ¿cómo nosotros podemos conseguir estas notas rápido? Porque, o sea, mucha gente que es tranquila, es despreocupada, no quiere organizar todas sus notas, sabe que está gestionando su conocimiento bien y sabe que lo puede conseguir rápido. Toca más tiempo, o sea, para aprender a hacer ese tipo de notas, pero es el modelo que la gente que está montada con esto es el que hace, o sea, son muy relajados. En cambio, nosotros somos un poquito más organizados. Y al final, bueno, este así se ve Atlas, o sea, el ACE, que es una carpetica con Atlas, calendario, esfuerzo y bueno, una nota de inicio rápido, que eso no lo voy a explicar acá, pero... Y por acá agregué, por lo menos, ejemplo. Esto sí se ve bien en sus cámaras. ¿Sí? Bueno, aquí Atlas es como su enfoque es poner bits de conocimiento en Atlas. O sea, aquí uno va a poner todos esos pequeños fragmentos de ideas que surjan a diario de cualquier tipo de enfoque, van a ir acá. En calendario, poner notas de reuniones y notas de calendario. Y en esfuerzo, ponga notas relacionadas con el proyecto esfuerzo. O sea, sí, o sea, aquí voy a poner todos tus proyectos. Todo esto, oye, aquí me falta algo. Ah, no, ya. Vale, aquí voy a explicar esto, me regreso un poquito. Entonces, aquí, como les hablé, o sea, todo el sistema de para se crea con carpetas y ellos utilizan mucho el resumen progresivo. El resumen progresivo es una mierda porque ellos lo que hacen es leer y subrayar, ¿cierto? Entonces luego vuelven a leer, a leer lo subrayado y subrayar de lo subrayado. Y luego de lo subrayado, subrayado. O sea, son como 3, no sé, creo que 4 o 5 subrayados encima del subrayado hasta que saca ahí una idea. Entonces... Es un proceso que dura mucho tiempo y es un proceso que realmente te quita mucho tiempo. Entonces, nada, esto pues, tratado se lo comento porque... y las etiquetas al final es como ese contexto que nosotros le podemos poner para obtener un acceso rápido a las notas. Ahorita, con todo esto de la gestión del conocimiento, se está evolucionando mucho y mucha gente ha dejado de utilizar carpetas, utilizar etiquetas y simplemente utilizar enlaces y mods. Y una que otra carpetica, pero la gente se está volviendo muy, muy minimalista y se está enfocando en los enlaces. Esta es la parte más importante de todo, porque es cuando uno conecta una idea con otra. O sea, esto tenía que crear como lo creo hoy, pero tenía que crear un ejemplo para explicarle cómo, ahorita le explico rapidito aquí en tipo conversación, cómo se conectan las ideas. Pero aquí la idea de todo esto es que yo pueda conectar, no sé, ¿por qué, no sé, un ejemplo, por qué mi mamá no fue buena conmigo? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué mi mamá no fue buena conmigo? Entonces, claro, esa nota yo la anclo a un modelo mental que sea de creencias cuando estaba niño, oye, hábitos, otras ideas que tengan que ver relacionado con eso. O sea, como que estos anclajes, estos enlaces, son como pequeños subtemas que al final yo puedo conectar un tema X, o sea, que está muy lejano del tema principal, pero lo puedo conectar porque como el conocimiento se puede, o sea, creo que el conocimiento se puede conectar con casi todo y crear muchas similitudes entre todas cosas, entre muchas cosas. Este tema es muy fascinante y bueno, tendría que prepararlo mejor, que es como la base de todo, pero por lo menos desde hace mucho tiempo no se ven gente, pensadores nuevos o gente que traiga ideas diferentes. Entonces, una forma de traer esos temas a la actualidad es creando enlaces, o sea, creando similitudes, conectando ideas X con otras ideas, y la gente realmente con este tipo de acciones siente que crea cosas geniales, siente que crea modelos mentales nuevos. Entonces, esto luego se lo explico. A ver, bueno, ahorita les muestro, pero esto, así se ve, todo es una gestión de conocimiento conectada unas con otras, por lo menos. Ahorita, los punticos así más grandes son como esas notas base, son esas, por lo menos pueden ser, incluso estas pueden ser carpetas. Y de aquí salen todas estas ideas que se conectan. Ahorita ya les muestro, es más, se lo voy a mostrar de una vez y abro por acá. Entonces, por lo menos, este es el mapa, que es como la parte principal. Y este mapa aquí va a explicar todo lo que tiene que ver, por lo menos como las ideas de por qué yo creé un mapa de ideaverso, que se llama esto, los fluidos, la taxonomía de fluidas de los sistemas, por lo menos qué es un ideaverso. A ver, cómo yo... Esto lo podría separar, pero me tardaría mucho y como no tengo... A ver. Y si se va por acá. Bueno, aquí por lo menos estos son los mapas de contenido. Aquí lo que se creó fueron distintos mapas que todo está unido con todo, ¿sí? Por lo menos todo sale de... Estoy señalando con el dedo la pantalla. En vez de señalar con el mouse. Este mapa ideaverso se conecta con los mods, que al final son como todos los resúmenes en donde están todas esas notas. Y todas estas notas, por lo menos estas son, pueden ser notas que se conectan a diario. Bueno, estructura, estas son notas que están más separadas. Estos son mapas de hábitos. Al final es como nuestros hábitos principales, la biblioteca de cómo se estructura una biblioteca. Entonces, todas estas son notas que están conectadas unas con otras. Este mapa se puede ver de diferentes formas, un poquito más minucioso, un poquito más ampliado. Al final, está bien para poder volver a esto y también, oye, ¿por qué esta nota está conectada con esta? Entonces se vuelven a crear flujo de ideas. Pero bueno, salgo de acá. Y como la última lectura que dimos en el grupo, pues de un libro de el libro de Roba como artista, ya se me olvidó el autor, donde dice,
Austin Kleon.
Austin Kleo, mantén tus herramientas ordenadas. Bueno, ese fue de otro libro, que creo que sigue avanzando, se llamaba el libro. Mantén tus herramientas ordenadas y tu material estirado. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Porque esto puede dar enfoques a muchas cosas. Cuando se dice herramientas, oye, ¿qué herramientas puedo tener yo para tener organizado la parte de captura, la parte de las notas? O sea, como que, oye, si yo tengo organizado todo esto, voy a poder acceder a todo mi conocimiento, pero claro, ese conocimiento en muchas partes está un poco desordenado. Este desorden lo que hace es que crea nuevas conexiones con nuevas ideas, porque cuando las buscamos, siempre con este flujo de trabajo, siempre pueden dar a distintas... O sea, cuando uno va a buscar una nota acá, en un flujo de trabajo que habéis conectado con otro, claro, no siempre te va a dar la misma idea. Siempre se va a conectar con... O sea, se conecta con la misma, pero a la hora de buscarlo, puede ser que se conecten con otras y veas cosas que no estaban así. O sea, como las querías buscar principalmente. Por eso, tener todas tus notas conectadas e irle metiendo conexiones a una nota base y tratar de hacer relaciones notas con notas, que no es complicado. Simplemente que hoy, claro, no creo que les pueda explicar, pero no es complicado porque uno le da control O, por lo menos en Obsidian, aquí voy a entrar en herramientas, y uno empieza a poner una nota mapa, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando uno empieza a colocar mapa? Que te van a aparecer todas las notas que están relacionadas con mapa. Y si uno sigue extendiendo, ¿verdad? Mapa de contenido, entonces van a aparecer más notas, pero resulta que si yo no tengo esa nota, ya está. O sea, no aparece y yo la creo nuevo desde acá. Pero cuando yo estoy agregando una nota nueva, oye, porque yo las agrego por acá también, ¿no? Entonces estoy agregando una nota nueva, por lo menos. Club, no sé, Carmelo. Clase, a ver, clase que la tengo.
Vale, guay.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta nota, ¿verdad? Yo la tengo acá, que es el canvas este que estoy acá. Uh-huh. Pero resulta que yo voy a crear una nota nueva, pero pues a partir de esto yo puedo simplemente darle un enlace y seguir colocando una nota. ¿Y qué va a pasar? Que esa nota se me ancla directamente con esta nota, simplemente poniendo esta barrita. O, bueno, que ya aquí entro en lo técnico, pero, bueno, o haciendo este doble corchete, o doble llave, no, corchete, doble corchete. Cuando uno hace un doble corchete, ya aquí te aparecen unas notas que te las empieza a sugerir. Y por lo menos, yo estoy hablando aquí, hola, esto ya es una nota, bueno, iba a escribir hola nomás, pero mira, o sea, se me la ancló con otra nota que ya estaba creada. Entonces, claro, yo puedo seguir escribiendo normal y puedo llegar y crear otra nota que se llame nuevo, no sé, y ya está. O sea, bueno, es que aquí, como lo estoy haciendo muy rápido, nuevo. Entonces, claro, yo aquí no la, aquí ya la creé una nota nueva que no está anclada a ningún lado, pero se está creando. O sea, es una nota que yo puedo venir y recurrir luego, más tarde, no pasa nada. Entonces, claro, cuando yo le doy acá, esta nota está vacía. Y yo puedo llegar acá y ampliar más información. Entonces, más info. Y por lo menos, esa nota se conecta con otra y yo puedo seguir conectando aquella nota con aquella nota. Entonces, aquí conecto muchas ideas. Entonces, la idea es crear una nota con una idea. Realmente la nota puede ser lo larga que puedas, o sea, que quepa en la pantalla, o sea, que quepa en esta pantalla, o súper cortica, o sea, no pasa nada. Simplemente, o sea, lo ideal sería conectar notas. Voy a terminar y se lo voy a mostrar con un ejemplo. Bueno, a ver, claro, aquí ya le estaba hablando de Obsidian. Obsidian es el programa que yo utilizo por temas de conexión rápida, o sea, por temas de hacer enlaces rápido, que no lo hace ninguna aplicación, o sea, ni siquiera Notion, que bueno, Notion tiene sus cosas buenas para generar proyectos. Ejemplo, sería perfecto para Notion. Pero Zettelkastel le cuesta bastante porque no tiene Notion caca. No tiene rápida conexión.
Una aportación rápida, perdonad, no me he podido resistir.
Vale. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que hay una aplicación que se llama RedWise. A ver, entonces, para no pasar rápido Notion, perdón, Obsidian, está Roam Reset, está Tana, está Notion, está Lowset. Hay muchos tipos de aplicación que te pueden ayudar a gestionar todo tu conocimiento. pero la que realmente está, a mí me ha funcionado bien es esta. ¿Vale? Sigo leyendo los comentarios. Hay otra aplicación, porque claro, dije que les venía a hablar también de aplicaciones para que sepan cómo, oye, qué aplicaciones estás utilizando para hacer todo tu flujo de trabajo. Hay una aplicación que se llama RedWise y aquí es donde capturo todas mis ideas. ¿De qué me sirve esto? Entonces, me voy a RedWise, a ver, y yo abrí todas las pestañas. A ver, ¿se ve esto? Sí, sí se ve esto, ¿cierto? Entonces, esta es la versión como sí, que
estamos
tal...
viendo todo, no te preocupes. Vale, por si te sirve, ahí arriba de nosotros está lo que estamos viendo.
Ah, ya. Ya lo veo. Bueno, entonces, y eso se ve en la pantalla también. O sea, en la captura va a salir esto.
Sí, pero no te rayes. Cosas de Meet que tiene que mejorar mucho todavía.
Ya te iba a decir que es feo. Bueno.
Ya, si alguien paga el Zoom, estáis invitados a pagarme el Zoom para hacer las sesiones cuando queráis.
No, pues mira que Discord lo hace todo muy bien. Y las imágenes se ven demasiado bien también. O sea, Zoom y Meet te cargan feo, pero no sé por qué razón Discord te carga muy bien las imágenes, o sea, muy clara. Pero, en fin,
estamos sigo. Preparando para simplemente para que sepáis una herramienta con Sara que me enseñó ayer, que estuvimos tanteando para ver si podemos hacer esto más guay, etcétera. Me estuvo ayer enseñando, o sea que ya juntaremos.
Perfecto. Listo. Entonces, aquí están todas mis notas de los libros que yo he hecho. Claro, mira cómo viene mi flujo. 124 notas, 223, 100, 238. Y ya después cuando aprendí, un poquito más, oye, 8, 30, 29. Porque claro, en estos libros lo que hacía era, oye, idea que, aparte que eran ideas nuevas, porque cuestiones de comunidad y cosas así, oye, anotaba todo. Y eso no es ser específico. Aquí, con esta aplicación, lo que hago yo es... Ahí lo cerré. A ver, no importa. Me voy por aquí. Le voy a enseñar esta página primero, que es aquí en donde yo tengo todos mis libros, todas las capturas que se guardan desde página web, notas que hago desde un podcast, las notas que puedo hacerle a video en YouTube. Entonces, esto se lo explico muy rápido. Por lo menos aquí están notas de que yo he ido, por lo menos esto es de una página web y yo vengo, mira, esta es la nota que yo hice en la página web, pero igual me trae todo esto porque de aquí es que yo lo puedo llevar a Obsidian ya destilado, aquí me está haciendo la captura, o sea, simplemente yo llegué en una página, a ver, y se lo hago rapidito, y vamos a meternos aquí, no importa. A ver, fan de yo no sé qué, ahora me va a aparecer cosas así.
Eso es el algoritmo, eso es lo que de verdad consume Carlos y luego nos viene aquí
a
posturear con el libro y tal, pero habéis visto Taylor Swift, tal, no sé quién, que lo sepáis.
No. Imagínate que eso aparece automático en Bing. A ver, y se los muestro rapidito. ¿Por qué me aparece? Bueno, en fin, yo llego y le agarro esto, ¿cierto? Y le doy aquí. Y le digo, oye, captúramelo en RedWise. Y. Es un título. A ver, texto. Aquí esto y ya. Y ya está. Y ya me lo capturó. Entonces, aquí se ve que ya se captura. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, todo eso se va para acá. Y está en dónde. Ah, aquí está, míralo. Entonces, ¿qué pasa? Que se me captura toda la página con todas las imágenes. Bueno, en este caso se me capturó solo el texto, pero bueno, pues puedo traer todo tipo de información. La otra cosa que puedo traer es de, por lo menos yo puedo afiliar a una, o sea, puedo como que, oye, tener mi sistema de newsletter acá y yo puedo sacar todas las newsletters, o sea, todas las notas de newsletter desde acá, hacer captura de ideas y enviarla a la gestión de conocimiento en donde yo tenga el cerebro digital. Puedo hacer las búsquedas, aquí se puede organizar también por etiquetas, enlaces, se puede hacer de todo también por esta cuestión, que es como se le dice a lo de, o sea, como en donde gestionáis todos tus libros, en donde lo de Amazon.
Ah, biblioteca.
bueno, sí, donde tenéis todos tus libros, o sea, y aquí vos podéis leer y tal. Por lo menos yo lo descargué porque como yo no sé inglés, entonces necesitaba poder leer libros en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que oye, mira, todo esto está en inglés. A ver. Entonces, ¿qué sucede con este libro? Que yo llego y le doy a traducir y tran, se va a traducir en... Esperen, ahí está. Está todo traducido y lo puedo leer tranquilamente. O sea, ahí no hay limitación entre barreras, entre libros de inglés y bueno.
¿Esto lo hace Redwise?
Eso lo hace Redwise. Te hace de todo. Pero ya, hostia,
qué potente tú.
Sí, por lo menos hay algo que también, por lo menos aquí ya esta nota, yo la cojo de acá y directamente que se me va, porque claro, tengo conectado, me lo he saltado, pero yo tengo conectado Obsidian con esto y también puedo conectar todo tipo de aplicación. Pero hay algo potente. Oye, aquí tengo la nota que está literal, o sea, pero yo aquí puedo agregarle una nota. Entonces yo puedo agregar, destilar mi nota y escribir las cosas acá. ¿Qué sucede? Que aparte de eso, yo puedo poner los tabs, o sea, las etiquetas, y todavía sí, yo puedo agregar un enlace de una vez para que esto se fusione con una idea que yo tenga en Obsidian. Es decir, que yo poniendo dos barritas y colocando Obsidian, no sé, una palabra que sea que haga referencia a la nota, ¿sí? Por lo menos Obsidian, no sé. Entonces ya yo cuando lo doy a salvar, la nota directamente se conecta a mi flujo de trabajo, o sea, es decir, la nota, ¿no? Y creo que esto no se va, ¿no? Por lo menos la nota literal no se va, pero la nota que he conectado sí. Hay otra forma de, si no agregas esto, a ver, si no agregas esto, se va la nota literal y la nota en sí. O sea, y pues yo le hice unas modificaciones, o sea, lo hacen muy bien. En fin, voy a avanzar porque si no me quedo aquí explicando una herramienta. También, bueno, la parte del libro la tenés ahí. Los libros siempre tienen que ser en formato de PUT. Entonces, ¿qué más? Podéis tener tu gestión de correo electrónico acá también. Archivos PDF. No sé si con alguna herramienta ustedes habían podido sacar una nota en archivos PDF. Pues con esto se puede. Por lo menos, mantén tus herramientas en orden y, o sea, lo saqué de acá, de un título, o sea, algo que está, que en teoría no se podría sacar. O sea, yo puedo sacar esta nota y ya está, o sea, de cualquier PDF, o sea, así el PDF esté bien, o sea, bien raro, o sea, y que los PDF no se deja así subrayar ni nada, pues se puede con esto. Entonces, los PDF también se pueden subir, los tweets también. Oye, tweet que tú guardas, que... Yo los borré, pero ahorita se los muestro. Tweet que yo guarde, que lo guarde como favorito, o incluso puedo agregar una arroba redwise, yo no sé qué, y se me va a guardar acá. O sea, si yo quiero guardar un hilo porque me pareció muy importante y quiero destilarlo, X, oye, y algo que también está potente de esta aplicación es los videos. Como le dije, yo no sé inglés. Y bueno, o sea, oye, quiero que, por lo menos, estos subtítulos, claro, aquí ahorita tengo activo el traductor, pero en sí estos subtítulos... A ver. Me imagino que no se escucha nada, ¿no? ¿Se escucha?
No se escucha. Meet funciona, bueno, algún chico en esto.
Da igual, no importa. Pero aquí está hablando inglés y me lo está diciendo en español acá. Entonces, claro, si el video es en español, no importa, en español. Pero la idea de esto es que tengo toda la transcripción del video acá. O sea, simplemente yo puedo darle aquí y me va a llevar al momento de ese video. Me va a llevar el momento de video. Ya aquí ya hice una nota, pero sin querer, ¿no? Por lo menos, este es Nick Milo y este es Diego Forte, para que lo vayan conociendo. Este es el de ACE, ¿sí? El sistema este casi universal, y este es Diego Forte. Entonces, claro, yo no entiendo inglés. Oye, aquí están toda la transcripción y lo puedo ver en español mientras ellos van hablando. Aquí se va moviendo a medida que ellos van hablando. Entonces, eso en cuanto al video. Y yo puedo traer hasta los podcasts para acá y también, o sea, sacarle transcripciones, puedo hacer muchas cosas. Por lo menos está la parte de leer. O sea, está la aplicación de Reader, de Redwise. O sea, como que esta aplicacióncita que hemos creado nueva porque está como en fase beta, pues, demasiado potente. Entonces, esta es la parte en donde esta aplicación de Redwise, o sea, aquí nació. Entonces, ¿qué sucede? Que, oye, tengo... Ah, bueno, y este libro estaba en inglés también. Y las notas me las va a dar en español, porque en el idioma que yo estoy leyendo. Entonces, mira que tengo esta nota y estas son las notas que yo, por lo menos, yo he creado. Historia de dos cerebros. Y aquí hice una nota. Hablan de dos tipos de personas a las que tal... Bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, vamos a ver... Yo a esta nota le puedo sacar hasta una captura súper bonita. O sea, mira. Y puedo compartirla en las redes sociales. O sea, estas son cosas, bueno, extras. Pero está bastante bueno y las compartís fácil y rápido. O sea, a todas las notas que tengáis. Entonces, te tiene todas tus notas ahí bien organizaditas, que no tenéis que ir a ver el libro, no. Simplemente, oye, yo quiero ver solo las notas que he capturado, pues aquí están. Por lo menos los artículos también. Oye, ¿cuáles son los artículos que yo he capturado de Austin Kleon, de este libro en exacto? Bueno, aquí está. O sea, todo te lo da bien organizado, por lo menos los tweets. Aquí hay tweets que he capturado. Vamos a ver cómo se ven. Bueno, quizá con imágenes y todo. Entonces aquí están los tweets. Y aquí creo que está todo, están los bots, también está una sección de podcast, pero yo lo eliminé, porque no eliminé la nota, pero si no, aquí aparece podcast. Y ya les explico con qué herramienta se hace lo de podcast también. Entonces, aquí, ¿verdad? Está la parte de importar notas. Entonces, claro, esto se conecta con tus notas de Kindle. Esto es una necesidad que tiene todo el mundo, que tiene sus notas en Kindle y no las pueden sacar o no son fáciles de sacar. Ahorita la tengo desconectada porque se me desconecta como cada cierto mes. Entonces, se conecta muy rápido igual. Pero aquí, cuando yo la conecto, me aparecen todas las notas que yo hice en algún momento en Kindle, me vuelven a aparecer aquí y ya yo puedo, oye, destilarla mejor o hacer todo lo que ya hemos venido comentando. ¿Y qué más? Se puede conectar a Apple Books, Medium, todas estas plataformas, Spinny, que es una aplicación de podcast, pero solo en inglés. Por lo que, bueno, a mí se me complica más, pero hay alternativas. Bueno, se conectan con todo este tipo de librerías, por lo menos Pocket. ¿Tenías notas ya agregadas? Porque esto es como un poco que un Instapaper. O sea, en donde vos agregáis notas. ¿Tenías notas agregadas en Pocket? Te la podéis traer acá fácilmente. Y bueno, hay resto de cosas, por lo menos de Discord. Está ahí en Discord y te gusta algo que dice alguien, oye, con un librito, con un icono, un emoji, un librito, pum, se te pasa para acá directamente. O sea, están los Google Podcasts, esas, están todos y están metiendo full. ¿Y a qué notas tú puedes exportar? Pues, yo ahorita lo tengo conectado a Obsidian y aquí lo había conectado, pero pues no estoy enviando nada a Notion. Porque Notion es que haga como dice Carmelo. Entonces, aquí podemos conectar Evernote, Lowset, Run, Reset, Tana, todo este tipo de aplicaciones que son de esto, de la gestión de conocimiento. Y algo que se me olvidó decirle, el tipo de texto que utilizan todas estas aplicaciones es Markdown. Por lo que, ejemplo, Obsidian quiebra o pasa algo con Obsidian, fácilmente te puede llevar todas sus notas a otra aplicación. ¿Por qué? Porque tienen como una nomenclatura universal que están adoptando todas las aplicaciones de nota, algo que no hacía Evernote. Incluso Evernote hasta estos últimos meses fue que dejaron sacar todas sus notas porque ellos no dejaban sacar todos sus archivos. O sea, tenéis que copiarlo y hacer, bueno, resto de cosas, pero ahora sí. Y bueno, lo otro que ya le iba a comentar se me olvidó, pero al final podéis exportar todas tus notas a todas estas aplicaciones sin ningún problema, fácil y rápido. Y bueno, la parte de ebooks que ya se las comenté, a ver. Entonces, por lo menos aquí, resaltados web, súper fácil, los RRS, a ver. Archivos en PDF, videos en YouTube, podéis tener tus boletines, leer libros en ebook, léelo más tarde. Y los de Twitter, algo que se me olvidó de comentarle, fue que, a ver, creo que es aquí, que esto tiene como un programa, una aplicación de repetición espaciada. No sé si alguien ha estudiado con ese tipo de método.
Es lo de que cada vez vas como primero un día de retención, luego cada 3 días, luego cada semana, luego cada 2 semanas, ¿no?
Sí, lo que hace Anki. lo que hace Anki. Son flashcards, o sea, tarjeticas. Entonces, ¿qué pasa? Ah, vale. Que esto lo que hace es recolectarte muchas notas, o sea, algunas de tus notas, y te muestra 5 diarias, simplemente 5. Entonces, o sea, te las va enviando o al email, o las podéis leer en la aplicación, o sea, y son bastante, yo las tengo desactivado porque no le he metido full a esto, pero eso, o sea, son tarjetitas que te van mostrando con tus ideas, con tus notas diario. O sea, como que te mantiene activo, te mantiene afín con tus notas. Bueno, terminamos acá y vamos a volver acá a ver en dónde estoy.
Dos preguntas sobre Redwise. Dale. Una, ¿cuánto cuesta?
$7 al mes.
Oh, está súper guay, entonces. Y es que yo la usé hace un año y medio, me acuerdo que la descubrí y no nunca le supe sacar partido, porque ya tenía un pocket y tal y no sé qué. Pero sí, claro, si lo ves así es que es increíble. Y luego, esto ya es friki mío. ¿Se puede conectar con el ChatGPT de alguna manera para que me saque info de lo que yo voy guardando? ¿O esto ya es mucha fumada todavía?
No, sí se puede conectar porque tiene la API libre. O sea,
es que mola tener como un sitio, ¿sabes? Lo que hablamos muchas veces de tener biblioteca, de poder consultar cosas, de poder guardar algo de algún proyecto, yo que si investigas para un cliente y tenerlo todo ahí, por ejemplo, es que es muy potente, ¿eh?
Sí. Bueno, sí se puede conectar porque, pues, tiene la API libre. Y no, o sea, la aplicación es muy potente y lo mejor. O sea, a ver, yo la estoy usando gratis todavía. Porque cada vez que yo comparto el enlace, le da 60 días a la persona a la que le comparto el enlace y me da 30 a mí. Entonces, claro, que ahorita les comparto el enlace y a ustedes le va a dar 60 días y a mí solo me da 30. Pero cada vez que yo comparto el enlace, me vuelve a dar 30, 30, 30 por cada persona que yo comparto. Entonces, técnicamente, para alguien que le guste esto, que hable de esto, por lo menos yo ahorita le envío el enlace y espero que todo... Ah, no tienen que agregar tarjeta, no tienen que agregar nada. O sea, simplemente ya está, ponen la cuenta y punto. O sea, su cuenta de Hotmail, o no me traes agua para ver, pero bueno. Su cuenta de Hotmail, o Gmail, o Outlook, y ya está, o sea, punto. Entonces, tiene 60 días gratis, y si se lo comparte a un amigo, vuelven a tener 30, y así. O sea, yo no la pago aún. Y ustedes también lo pueden hacer, obviamente. Y está esta aplicación que se llama Momento.fm. Esta aplicación yo la conocí hace rato también. Y ahora ellos evolucionaron a como Opus, Opus.pro o Opus.clip. O sea, y ahora hacen videos cortos, clips de videos. Pero ellos todavía tienen esta aplicación en ¿cómo se llama? En Play Store y en esto de iPhone. Como yo no tengo iPhone, no sé, no me acuerdo cómo se llama.
App Store, simplemente.
Eso. Entonces, claro, esta aplicación está ahí. Y ejemplo. Tú vas, o sea, esta tiene la ventaja de que las transcripciones se las dan en español. Podéis conectarlo a Redwise y podéis conectarlo a Spotify. O sea, que los podcasts que vos tenéis conectados a Spotify, oye, los vayan ahí metidos y organizados. Las capturas de audio que se vuelven transcripciones, o sea, texto, te la envía directamente a Redwise. Y incluso de Redwise, de esta aplicación se puede pasar directamente también a Obsidian. Pero pues, oye, vamos a pasar todo esto por tu gestión de captura, que es Redwise. Entonces, vos estás escuchando un podcast y le dais 3 clics a tu auricular. Obviamente hay que tener auriculares que tengan botones o táctil o algo así. Y ya está. O sea, se te pasa, dependiendo de lo que vos configuréis, no sé, 30 segundos antes desde que le di clic a 30 segundos después. O 15, o bueno, eso lo configuréis como queráis. Pero lo que hace esto es llevarte trozos de podcast, o sea, trozos de información importante que vos vais escuchando y te lo lleva a tu zona de captura y ya está, o sea, te envía pequeños fragmentos de texto, punto. También si vais manejando un carro, oye, o sea, los carros que tienen los volanticos con que creo que es la mayoría, con los botones de subir y bajar volumen, pues le dais 3 veces ahí y ya está, o sea, funciona y te lo envía a tu base de datos en Redwise. Entonces, que se puede llevar directamente, creo que o sea, te podéis saltar a Redwise, pero pues lo principal es esto para que tú no llenes de notas basura tu gestión del conocimiento. Y terminando, aquí está la recomendación de libros, que es el método del Zettelkasten de este tipo que se llama Sonke Arends y Crea tu segundo cerebro de Tiago Forte. Sí, está todo. Y bueno, Creo que para finalizar, no preparé nada más, pero creo que es muy importante gestionar tu conocimiento porque al final te da como ese espacio para pensar y reflexionar sobre lo que estáis haciendo, lo que estáis investigando, lo que estáis estudiando y cómo vais manejando vos mismo tu vida. Es como una zona de reflexión también. Obviamente está la parte de proyecto, ¿sí? Pero es una zona en donde vos mismo, oye, ¿no te gusta meditar? Pues escribe. Escribe y reflexiona sobre qué está pasando, qué está sucediendo hoy con tu día, por qué van las cosas así, qué modelo mental estás utilizando para gestionar eso, qué modelo mental puedes incluir. O sea, estas notas y esta conversación, porque al final es una conversación contigo mismo, te puede dar pies a muchos pensamientos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Al final tenéis un cúmulo de notas que estáis creando con un propósito. Aquí vos podéis meter muchos propósitos y muchos enfoques. Oye, mi propósito con esto es que esto lo lea mi hijo cuando yo no esté. Un ejemplo, porque al final esto puede durar miles de años. Bueno, miles de años no, esto puede durar años y ya. Entonces, oye, tú estás gestionando todo tu conocimiento para que en algún momento a tu hijo le sirva. Oye, ¿qué papá qué hacía en este momento? Estoy haciendo un libro, estoy creando un libro, que esto es lo que utiliza, para que lo utilice la mayoría de gente, que es para crear libros. E incluso para esto, que se llama el que creó el sistema, el que creó no, el que popularizó el sistema hace mil no sé cuántos años, fue Niklas Luhmann. Y él tenía unos cajoncitos que se llamaban, que le llamaba Zettelkasten, el cajón de ideas o cajón de Zettel, no sé. Entonces, claro, él lo hacía súper complicado porque le tocaba hacerlo de forma manual. Entonces tenía que poner la nota A se conecta con la nota B y la nota BA2B se conecta con la C. Y bueno, así creó 600 artículos, 400 libros con este sistema de Zettelkasten. Porque al final, bueno, claro, a él le tocó más difícil porque le tocaba hacerlo todo manual. Y tener un índice, tener un mapa de contenido, oye, a ver, ¿en qué cajón está esto? Entonces, esto es el mapa de contenido que le estaba hablando, pero de manera digital. Entonces, él tenía como un resumen de, oye, aquí en este cajón es que yo hablo de esto, entonces aquí es que voy a agregar la nota detrás de la BC. Bueno, era muy difícil. Ahora es mucho más fácil. Y bueno, igual para cacharrear Obsidian y para hacer las cositas bien, pues tocaría investigar un poquito, pero al final es tener una carpeta, dos, tres, cuatro carpetas y agregar notas, agregar pensamientos, agregar lo que pensáis, lo que decís. A futuro, dentro de unos meses, cuando te veáis muchas notas y no sabéis cómo organizarte, oye, vamos a ver cómo organizamos, vamos a generar una estructura de etiquetas, vamos a generar un mapa de contenido, vamos a hacer cosas para organizar. Pero lo primero que necesitamos es que empiecen a escribir. O sea, así de fácil. Escriban, agreguen sus notas y ya está. Y bueno, para seguir y terminar con los enfoques de pensamiento, lo de los libros. O sea, tener cómo conectar, o sea, todas tus ideas y buscarlas y conseguirlas y agregar, oye, estuve haciendo una investigación de X tema. Ah, bueno, lo voy a buscar y ahora este X tema lo voy a conectar con este y este con este y creé un libro, no sé, de mentalidad, de gestión del conocimiento, de autoayuda, de lo que sea. O sea, y este sistema sirve tanto para libros de ficción y libros de no ficción, porque al final, o sea, funciona muy bien también para historias y cosas así. Entonces ya, dejo de hablar. Vamos a ver, antes de terminar y para que podamos hablar un ratico, le voy a enseñar. Bueno, esto lo hice con Obsidian, por no, si no se han dado cuenta, a ver, o sea, aquí puedo meter imágenes, traerlas de internet, copiarlas, pegarlas, o sea, todo se me va a guardar directamente, o sea, la imagen me la captura, puedo agregar páginas web, a ver que se me puso lento. Y, por lo menos, esto es una página que se mueve, o sea, perfectamente, a ver, le doy clic y mira, esta es la página, y ya está, o sea, aquí se mueve perfectamente y podéis preparar temas, o sea, tu mapa mental. Esto también tiene CaliDraw, que es para hacer dibujitos, si tenéis hacer notas con dibujos, si tenéis un iPad o algo así, que lo podéis conectar con tu computadora. Oye, tú estás agregando notas y vas haciendo un dibujito. Mientras vas leyendo y tal, vas creando tu dibujito y pues lo amplías tus notas en texto con un dibujo que hayas creado. Entonces funciona muy bien. O sea, vamos a darle a X a esto, cerramos y vamos a meternos en un ejemplo muy corto. A ver, en X y de verso en español y por lo menos. A ver, esto es una nota de inicio. Vamos a quitar esta miércoles por aquí. Esta es una nota de inicio en donde, claro, aquí está con el ACE, donde están tus áreas de para gestionar casi todo tu conocimiento. Entonces, aquí podía añadir notas, relacionar, comunicar. Entonces, para lanzarte al conocimiento, prueba la biblioteca, mapas. O sea, aquí podía organizar. Este es como tu nota de inicio barra mapas de contenido. O sea, aquí es como un resumen para que vos tengáis un enfoque de cuando entráis en todo tu sistema de conocimiento. Oye, aquí está todo organizado. ¿Quería hacer esto? Aquí está. ¿Quería hacer esto otro? Pues aquí está. Aquí está tu biblioteca, aquí está tu carpeta. Entonces, vamos a cerrar. Aquí está el calendario, ¿sí? Aquí van los registros, planificación, calendario, bueno, en fin. Y aquí están todos tus esfuerzos. Por lo menos esto es algo que está muy, muy genial. Y es que por lo menos ellos, este se mentaliza, ¿verdad? Que esta carpeta las creó Nick Milo. Y es que esto está al revés aquí porque pues, se me desconfiguró. Pero primero van como todos tus proyectos que están ahora mismo en curso, que son en marcha, perdón. Todos tus proyectos que están en marcha. Ese es como que aquí van a ir todas estas cosas que estás haciendo. Por lo menos un curso, escuelas de vuelo, lanzamientos, bueno, en fin. Luego, los proyectos que están en curso, que pues están como que ahí tanteándose y tal. Por lo menos las newsletters, los boletines, algunos proyectos que estés haciendo. Ya estoy generando un podcast y estos van a ser los temas que voy a hablar. Estos son los videos, bueno. A fuego lento, son proyectos que pues sabéis que lo tenéis que hacer, pero están ahí, calentándose a fuego lento como un proyecto, por lo menos el curso de Juan, que ya sabemos que es a fuego lento, porque es poco a poco, entonces ahí va, a fuego lento, cuando se pueda. Y los temas que están durmiendo, pues que son temas que pues los tenía ahí como que, oye, me cansé, no me gusta, vamos a ver si vuelvo a agarrar fuercecita con este tema, porque no terminó de resonar conmigo, entonces. Y aquí son notas generales, por lo menos notas de tu newsletter, notas de la universidad, en fin. Entonces, claro, aquí es lo que dice que en proyectos te mentalicéis como en carpetas de complejidad accionable. O sea, como que qué tan complejo es el proyecto y qué tan accionable es. Entonces, bueno, por eso se hicieron esas carpetas y tal. Y y ya, por lo menos, vamos a aquí, añadir. Entonces, claro, aquí, esto no. Aquí están todas conectadas con todas. Pero vamos a ver aquí. Un momento y les muestro algo. Flow. Ahora está. Levanta la mano, dale.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
Perdóname que estoy un poco espesa, ¿vale? Bueno, aparte que toda la información que has pasado es un poco intensa. Sí. Vamos a ver, el método Zettelkasten yo más o menos lo entiendo, ¿vale? Entonces, entiendo que de una nota me pueda surgir una idea y de esa idea la pueda unir a otra y a otra y a otra. Pero cuando estás hablando, por ejemplo, de este sistema de Atlas con calendario y ¿cómo se llama? Y ACE, ¿no?
Esfuerzo.
Pues me genera un poco más de dudas, porque no sé cómo en Zettelkasten sé que una cosa va unida a otra de la forma en la que va, pero aquí en ACE no sé cómo van unidas las cosas. ¿Qué haces? ¿El mismo sistema de Zettelkasten? O sea, primero creas diferentes carpetas dependiendo de la situación, ¿no? Si es Atlas o si es calendario o si es esfuerzo, pero luego entre ellas están unidas.
Sí. O sea, se pueden unir todas con todas, pero claro, igual que sucede en el para, hay que tratar de tener esos modelos mentales separados. O sea, se pueden unir si necesitan unirse, si necesitan enlazarse, pero al final, o sea, hay que tratar de tener separado cada modelo mental. Ejemplo, si yo estoy haciendo, no hablemos de proyecto, pero estoy creando ideas, un mapa de contenido de hábitos, ¿cierto? Oye, estos hábitos se podían conectar con otro mapa de contenido o otras notas de productividad. Y estas notas de productividad se pueden conectar con notas de modelos mentales. Y esta, ¿sí me entendéis? O sea, sí podemos conectar cosas con cosas, ¿sí? Notas con notas. Quizás más que todo es muy factible en Atlas, ¿sí? Que ahí es donde vamos a guardar todas nuestras ideas. Ahora, en proyectos, cierto que esto creo que es lo que más te confunde. Proyecto es como, no sé si viste para, que para es proyectos y área. Oye, aquí te unimos todo. Unimos proyecto, unimos área. ¿Y qué va a suceder aquí? Que todas estas notas, que es lo que se hace y que creo que no lo expliqué, todas estas notas que están en Atlas, que son ideas, ¿sí? Si la necesitamos llevarla a un proyecto, oye, o enlazamos o copiamos y pegamos para tenerlo organizado, ¿sí?
Vale, yo tenemos... déjame, perdón, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Vale. Yo, por ejemplo, estoy estudiando copywriting, ¿vale? Sí. Entonces, dentro de copywriting tengo diferentes temas. Temas que al final acaban uniéndose, porque, por ejemplo, si estoy dando la lección de email marketing, volvemos otra vez a la idea de, ¿no? Cojo la idea de copywriting, entonces tengo que, para que me entiendas. Yo entiendo que cuando tengo que estudiar algo, que es para lo que yo quiero usar este tipo de cosas, sobre todo, ya no tanto para hacer proyectos, sino para estudiar, me parece más sencillo el sistema Zettelkasten, porque al final una idea la voy a enlazar con otra. Este tipo de sistema que tú estás explicando sería más para, por ejemplo, si yo tuviese que hacer un proyecto para un cliente, ¿no? Yo tengo un cliente que quiere hacer un proyecto y entonces a ese cliente le tengo que hacer, por un lado, el email marketing y tengo que crear su landing page y tengo que hacer diferentes cosas, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Lo que sucede con esto, ¿verdad? Es que al final todas estas notas del Zettelkasten que están separadas, vos de alguna manera, claro, si el enfoque nomás lo tenéis de gestionar tu conocimiento, el Zettelkasten te va a venir bien. Pero, ¿y qué hacéis con ese conocimiento? ¿Cómo lo expresáis? ¿Lo vais a expresar en forma de proyecto? ¿En forma de oye, solamente quiero aclararme yo y unir todos estos puntos y ver qué creo? ¿Lo voy a hacer un email, en un podcast? Yo creo que con lo que estáis haciendo vos, siempre te va a hacer falta tener tus carpetas, aunque sea de proyectos, ¿sí? De, oye, esto es una newsletter, o sea, voy a conectar la idea X, ¿sí? Que no importa, podéis conectarla, la que está en la carpeta de afuera, el Zettelkasten, que están todas unidas, o sea, todas juntas, con las ideas que vaya a traer vos a tu proyecto. O sea, no, quizás no me estoy dando a entender, pero...
No, claro, lo entiendo como, pues es lo que te estoy diciendo. Yo en principio me añadí un poco a esto, ¿no? O empecé a investigar todo esto, porque yo estoy estudiando algo que desconocía por completo. Para mí el marketing digital, como vengo de otra área laboral, para mí al principio el marketing digital era un caos, no entendía nada, ¿sabes? Hasta que me he ido introduciendo. Entonces, dividirme y organizarme el estudio era muy importante para conectar esas ideas. Entonces, me parece que Zettelkasten en ese sentido me puede ayudar a, coño, ¿qué era landing page? Es que no sé lo que era eso. Ah, pues está en la nota tal, que está relacionado con tal. Y entiendo que tú lo que estás explicando de hace, igual es más cómodo para usar eso a la hora de hacer un proyecto, ¿no? De unir ciertas
Atlas,
cosas, ¿no?
No, Atlas es Atlas tu set del castel. Vamos a y la esfuerzo es como si tuvieras para. O sea, unís como los dos mundos. El calendario, pues el calendario queda en medio para el tiempo, pero es así, por lo menos. Es que, ¿por qué te hablé yo de lo de mapas de contenido? Es por esto mismo, ya te lo muestro. Están las notas, están las ideas. Todas las ideas están separadas, mira. Todas las ideas están separadas. ¿Sí ves? O sea, este es tu Zettelkasten perfectamente. O sea, todas las ideas están separadas, simplemente que, claro, para vos organizarte y tener como un control, ¿qué sucede? Ya te lo muestro. Tanto las ideas, como te dije, están separadas. Vos llegaste y te vaciaste. Estas son todas tus ideas, las voy vos recuperando en tu día a día. Y están los mapas de contenido. Oye, este es un mapa de contenido. Bueno, este no, a ver. Aquí hay una biblioteca. Entonces, ¿qué sucede? Mira, aquí está. Gestión del conocimiento, gestión personal, filosofía y psicología, ciencias sociales, comunicación, lenguaje y lingüístico. O sea, llegáis aquí a un mapa de contenido y empezáis a agregar estas notas que estaban separadas, empecé a conectarlas, ¿sí? Las empecé a... ¿Se me escucha? ¿Sí? todo. Vale, y las empecé a conectar. ¿Qué hace con esto? Organizar. ¿Para qué? Para que cuando vengas tú a buscar notas con referencia a algo, las encuentres fácil. Por lo menos, hábitos, por lo menos, mira, hábitos, ya les muestro algo. ¿Dónde está hábitos? Bueno, nada, al final, a ver. Bueno, al final es eso, lo que hacemos es conectar, o sea, vos tenéis todas tus notas separadas, pero más adelante, cuando tengáis tu set del Castle y te sintáis abrumada y te sintáis que no le cogí sentido porque, claro, tenéis todo ese reguero de notas, vaya a recurrir o a hacer carpetas o a crear mapas de contenido. En mi caso, yo crearía mapas de contenido. Por lo menos, eso, como les mostré, esto que está acá es un. A ver. Y cierro, cierra, a ver. Y esto es un. Y esto puede ser perfectamente un mapa de contenido. Oye, aquí me explica cómo personalizar tu propio ideaverso, cómo funciona esto, cómo tomar notas, por lo menos. Entonces, esta nota está aquí anclada como una nota de inicio. Y claro, aquí se me empiezan a conectar con más notas. Entonces, yo tengo organizado esta nota, conceptos y teoría de hábitos, y así todo está más conectado y organizado, por lo menos. Y aquí, oye, puedo volver a los principios y puedo seguir haciendo conexiones, punto de compresión mental, las tres fases de los mods, reunir, colisionar y navegar. Entonces, claro, la idea es esa. O sea, poder ir, vos las estés conectando ya en el set del caster, estés haciendo este proceso. Pero va a llegar un momento en que tenéis tantas y queréis recurrir a llegar, o sea, queréis llegar rápido y creéis tu mapa de contenido. Entonces, o sea, tenéis que tener la mente de que aquí tenéis tu set del Castle en Atlas, aquí tenéis tu parte como de, en teoría de para, donde tenéis todos tus proyectos, aquí tenéis tu tiempo, todo lo que tenga que ver con tu tiempo. Eso es todo.
Vale, okay, ya entendí.
Más duda, más duda. ¿Alguien? A ver, quito esto ya.
Venga, dale, dale, dale.
No, ya terminé, ya llevamos 2 horas. ¿Y ahora cómo
Bueno, no
puedo,
pasa
a
nada.
ver, cómo puedo volver a mí? A ver, aquí.
Mira, dale a dejar de
Ajá.
compartir pantalla, lo primero, abajo, a la izquierda.
Ah,
Y ahí
ya voy, voy,
dejar
voy,
de
voy, voy,
presentar.
voy. Dejar de presentar. Y ya. Bueno,
Oye,
aquí
un
es la hora
aplauso,
de
¿no? Que
conversar.
está muy guay.
Es que el tema es amplio. O sea, el tema es amplio y a veces es un poquito engorroso de entender y eso. Y yo lo pude hacer mucho más minimalista, lo pude explicar. Oye, te gestionas en proyecto. Yo lo que quise dar a entender es como un bosque amplio de opciones para que puedas hacer. Pero al final mi consejo es que agarres Notion, agarres Obsidian, agarres lo que sea, incluso hasta un papel y tal, y te gestiones en proyectos, oye, cuáles van a ser mis proyectos, o agregues tu primera nota, y ya, o sea, que agreguemos nuestra primera nota y ya luego vamos a ir aprendiendo del sistema. Que obviamente que llevemos el flujo de capturar, organizar, destilar y expresar. Al final expresar es lo que hace Carmelo, es lo que hace Marisa con los libros, al final lo que hacemos todos, o sea, lo llevamos a una newsletter, X, oye. Pero empecemos a crear, no nos dejemos como que, o sea, condicionar de, oye, pero, ¿y si yo quiero hacer muchas carpetas, o yo quiero, no quiero enlazar, o quiero poner la etiqueta? Al final da igual, al principio. Ya después para organizar todas esas notas, sí, oye, vamos a ver qué etiquetas puedo poner, como las enlazo. Bueno, enlazar siempre va a suceder, pero obviamente las primeras notas que uno haga no vaya a dar con qué enlazarlas si no tenéis nada. O sea, tenéis que tener unas 100 notas, por lo menos, para que empecéis a enlazar. O sea, si no, no tiene sentido. Entonces, eso, vos te creáis, oye, estas van a ser las notas de la newsletter. Y empezáis a crear, o sea, estos son los principios de las newsletters, podéis hacer plantillas, podéis hacer cosas y oye, voy a salir a caminar. ¿Y por qué salgo a caminar? Y empecé a hacer notitas del ejercicio, de las cosas. Entonces, es eso, como que gestionar todo lo que pasa por tu cabeza que luego no vaya a poder controlar, pero tu futuro yo te va a agradecer porque un día lo vaya a buscar y lo vaya a tener bien expresado. Por lo menos, Marisa, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo haces tú el proceso de captura, organización, todo eso, investigación para tu libro?
A ver, yo la verdad es que como lo has explicado, estaría súper bien organizado, sería lo ideal, porque la verdad es que yo lo que hago, suele decirse que los escritores siempre te catalogan entre estilo mapa, estilo brújula. Entonces,
vale.
Te dicen qué eres, mapa o brújula, ¿no? Mapa es quien se organiza desde el principio y sabe todo lo que va a hacer paso a paso, y brújula es el que empieza, ¿no? Y bueno, pues se van ocurriendo las ideas, y según ocurren las ideas va describiendo las escenas, ¿no? Va creando las escenas. Se suele decir, yo por ejemplo me pongo entre medias de los dos, ¿no? Porque suelo ser muy estricta a la hora de comenzar, ¿no? Sobre cómo quiero que sea la historia, los personajes, las tramas, los primeros capítulos, pero sí es verdad que luego, cuando empiezas a escribir, pues a lo mejor la idea que has tenido hace 3 meses no tiene que ver nada con la idea que te va surgiendo cuando vas escribiendo. Lo que tú dices es ideal, porque es verdad que yo voy con mi libretita a todos los lados y vas apuntando notas y vas, pero es verdad que luego va pasando el tiempo y es verdad que esa primera nota que cogiste hace 3 meses te viene muy bien enlazarla con una que se te ha ocurrido ahora. Hacerlo en una libreta que eso lo escribiste en la primera página y ahora llevas 5 es complicado. Hacerlo así en estos sistemas es muy fácil, ¿no? Porque sería enlazar una carpeta con otra, una idea con otra, un personaje con otro, ¿no? Ir enlazando de una forma que es mucho más organizada al estar escribiendo en una hoja, ir detrás, ya la tienes llena, un tachón, en fin. Lo que pasa es que sí es verdad que yo soy también mucho de libreta, me gusta tachar, me gusta escribir en los márgenes, pero sí es verdad que eso es una forma mucho más organizada de trabajar y de, como tú dices, ¿no? Vas caminando, te surge una idea y esa idea es una forma rápida de apuntarla, ¿no? Un pensamiento que puedes enlazar con otro después, pero la verdad es que me parece una clase totalmente, vamos, está grabada, o sea, es para verla un par de veces más porque tiene una cantidad de contenido increíble, vamos, o sea, te lo has currado un montón.
Gracias. Yo lo que iba a hacer era que este archivo se lo voy a dar a ustedes, pero lo voy a organizar mejor para que lo puedan entender un poquito en dónde está organizado, oye, lo del Settlecast, lo del Para y todo eso, y que puedan comenzar su bóveda ahí. Ahora, ¿cómo la quieren hacer? No sé, la dejaré así como está con el Ace, pero pueden llegar y borrar Ace y poner Para, o pueden llegar y hacer notas y hacer el Settlecast y empezar a anotar cosas, y luego pueden ir evolucionando. Algo que sí nos deben hacer, y que lo hacemos mucho, que lo hice yo al principio, era acumular notas. O sea, llegaba, acumulaba muchas notas, y esa es la diferencia entre un tomador de notas, que eso somos quizás todos, y un creador de notas. Entonces, el creador de notas es el que se detiene un poquito a pensar. Entonces, este proceso a mí me gusta porque tengo muy poco pensamiento en la parte de que me la mantengo trabajando o haciendo algo en el teléfono o escuchando un podcast, oye, y mi momento de pensar, entonces me ayuda a tener conciencia con eso, de que es un bonito concepto para estudiar. ¿Cómo hacéis la investigación, Marisa? O sea, No.
Yo, por ejemplo, la investigación, mira, tengo solamente una novela publicada, aunque son 2 volúmenes, es una novela solo, lo que pasa es que la editorial la dividió en 2, pero es una novela entera. Y ahí me facilitó porque bueno, la investigación la hice a través de Google y a través también, pues, de, bueno, me basé muchísimo en todo lo que a mí me habían contado mis abuelos cuando yo era pequeña. Mis abuelos, la novela trata de la posguerra española, y entonces yo, por la edad que tengo, que son 46 años, mis abuelos estuvieron en esa posguerra española. Entonces ellos se sintieron en la obligación siempre de contarnos a nosotros, a mis hermanos, a mí, lo que habían vivido, sufrido en aquella época. Entonces, mi mayor fuente de documentación viene de ahí. Es cierto que a la hora de escribir la novela, pues te tiene que documentar en las formas de vestir, en los coches, en, yo qué sé, en cuestión de armas, pero lo que es la documentación fuerte de lo que pasaba en la sociedad y lo que las ideas de uno, de otro, ¿no? Los dos bandos y todo ese clima social que se originó, Yo lo tenía muy claro porque es que era, mis abuelos, pues eso, se quedaron como anclados ahí, ¿no? En ese momento y nos lo repetían cada vez que íbamos, ¿no? Entonces han sido muchos años de entre comillas, decir, joder, qué pesados los abuelos, otra vez contando lo mismo, no sé qué, pero luego te das cuenta de la suerte que has tenido, ¿no? Porque conoces, por ejemplo, una parte de la historia de voz y de boca de gente que ha estado ahí, ¿no? Ahora con mi segunda novela no estoy teniendo tanta dificultad para investigar, porque es una novela como actual, ¿no? Pero sí es verdad que la investigación es fundamental. Primero para crear personajes y segundo, bueno, para crear personajes yo creo que todos los personajes de una novela cuando tú los haces tienen algo de ti, hasta los malos, ¿no? Porque todos nosotros tenemos nuestra parte mala, aunque la tengamos más desarrollada o menos desarrollada, en un momento de la vida has sentido envidia, has sentido no sé qué, ¿no? Y entonces esa investigación es fácil, pero es verdad que lo hago a través de internet, a través de bibliotecas, he ido a muchísimas bibliotecas, y lo que has explicado de capturar las notas del ebook, ¿no? Del Kindle, ¿no? Y pasarlas a... Joder, eso es una maravilla, porque es verdad que yo leo... Me gusta mucho leer en físico, pero es verdad que también leo en ebook y hay muchísimos libros cogidos con notas y es verdad que luego te pierden, ¿no? Porque luego dices, joder, ¿cuántas notas cogí aquí? Y lo que has hecho ahí me parece muy bien, ¿no? El que entre directamente, tenga los libros y te genere todas las notas que tú has cogido de ahí. Y poco más. Yo te digo que sobre todo la investigación, es verdad, lo hago a través de bibliotecas, ¿no? Leer libros, muchos libros y, bueno, internet que te abre una puerta. Y como vimos una vez con Carmelo hace unas semanas, pues bueno, ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Lo nuevo que está la inteligencia artificial y todo eso, pues te puede echar una mano bastante grande, ¿no? A la hora de ahorrar tiempo y sobre todo para agilizarte las cosas. Pero es verdad que si no estás organizada es un follón, la verdad. Y el sistema este que has hecho es una maravilla.
Muy top.
Sí, por lo menos todo lo que estuviste contando me lo imaginé como que, oye, agarro toda esta historia que he creado, todo este personaje, y llego, lo revuelvo así y después vuelvo a ver qué hay. O sea, y ver qué ideas nuevas se generan. Entonces, esa es como un poquito la magia del Settle Castle, de encontrarte siempre que entras con nuevas ideas y que cada vez que entras, por un lado, oye, ves un camino diferente. Lo otro, que Notion, voy a hablar de Notion. Notion estos días va a poner una cuestión con la inteligencia artificial. Ya la tiene, obviamente, pero en donde, según tu base de datos, la que tienes ahí dentro, le puedes preguntar, oye, ¿qué historia y qué idea se conecta con esta idea? Y la ponéis, paquetán. Y te va a traer un chorrón de texto que vos tenéis y que se conectan con esta idea que le estás preguntando. Oye, en mi base de datos, ¿en dónde hablo de productividad? Y te lo trae. O sea, te trae todos estos temas conectados con otros y por qué se asocian. O sea, va a ser una locura. ¿Pero qué pasa? ¿En dónde está la parte de pensar? No la va a ver. Porque directamente ya sabéis que dejáis tus notas ahí sin conexión. Y que cuando queréis a Notion les preguntáis, oye, tráeme esta nota que la quiero, que las necesito, te las va a traer, pero no están conectadas, simplemente están asociadas, pero no hay conexión mental. Es como que, bueno, con lo mismo que sucede con el hábito, que los modelos mentales y las conexiones y tal, es que varias veces tú pasas por esa ramificación y cada vez se vuelve más fuerte y cada vez la idea se tiene más fuerza. Entonces, no, a mí no me gusta lo que va a ser Notion, pero pues está genial para mucha gente, que se pueden saltar este proceso de pensar, ¿no? Que está bien. Juan, Jesús, Pablo, los que están sin cámara también pueden hablar y preguntar y conversar de lo que sea.
Yo es que utilizo Notion para todo, Carmelo lo sabe.
Vamos a sacarlo ya, de una. Bañado.
No, porque es que además yo Notion lo utilizo con Make y literalmente tengo Notion conectado, pero para gestionar e-commerce, para gestionar leads, para gestionar todo. O sea, literalmente incluso tengo informes de ventas por UTMs conectadas a Notion. Lo tengo como hiper mega conectado. O sea, gestiono la agencia y los e-commerce todo desde ahí. Y Obsidian alguna vez, pero es que es el miedo.
Yo también quiero hablar.
Sí. Echar vaina más. No te da miedo, o sea, esto ya no es por Notion y tal, que todo tu negocio dependa de una app que mañana pueden cerrar?
Buah, ahí me has despertado un...
O sea, pero igual que decimos, no dependas solo de Instagram, no dependas solo de tal. Imagínate que mañana Notion, por lo que sea, detienen al CEO, que no sé quién es, y cierran la app porque se está utilizando para tráfico de menores, por decir algo, ¿sabes? Sí. Y te tiran el negocio. ¿Y qué harías?
Pues obviamente tendría lo primero reconectar todo lo que no se puede perder, pero entiendo que si pasara algo así no sería como un pam, a la mañana siguiente has perdido toda tu información.
¿No tienes como una copia de seguridad de algo?
Notion hace copias de seguridad, pero...
En el propio Notion, ¿no?
Claro,
en el propio Notion, claro. Sí.
O sea, yo, porque yo lo que tengo es, a mí todos los leads y todo me entran a una hoja de cálculo de Google, que es donde me entra todo, que creo que alguna vez te lo he enseñado, y si no ya te lo enseñaré. Y luego tengo programado el Drive para que cada 12 horas me haga una copia de seguridad, y lo que me hace es, en esa copia, los documentos de todos estos me los sacan en versiones de Office, en Word, tal, no sé qué, y me va manteniendo dos copias y me va borrando la tercera anterior para siempre tener ahí acceso a la información.
Por lo menos Obsidian es que no... O sea, trabajáis con tu base de datos en la computadora. O sea, todo lo que hagáis en Obsidian está en tu computadora, no está en una nube. Y eso está muy bien, o sea, no, ellos son muy delicados. Incluso ellos dijeron, nuestro grupo de trabajadores se mantendrá pequeño, no vamos a crecer rápido, o sea, y a pesar de que son muy famosos ya, no vamos a crecer rápido y vamos a ir lento. Temas con la IA, pues ahí vamos a ver, pero hasta que la IA no gestione el conocimiento dentro de la base de datos que vos tengáis, no van a dejar que trabaje con tu Google, con tus documentos, ni que eso siga para que, porque eso no sé, pero eso, tu conocimiento y tus notas van, pasan por la nube, la gestión y te la vuelve a entregar. Entonces ellos, hasta que esa tecnología no salga, ellos no van a trabajar y no les importa que la gente no se sume a eso, porque tienen una filosofía bastante buena y bastante como que open source, ok, como que, oye, esto está en tu computadora y es tuyo, ni siquiera nosotros lo podemos ver. Entonces, tienen una nube, sí tienen una nube, pero es una nube que es lo único que se paga de Obsidian y hace como conexiones, no sé, entre computador y tal, pero no sé, una manera diferente.
Yo sí que pago Notion, pero la IA de Notion a mí no me gusta, porque no me gusta. Y si pago Notion es porque una de las cosas que les ofrezco como a mis clientes de la agencia es tener su propio CRM de control de leads en Notion, ¿no? Porque la gente no conoce Notion. Entonces, yo tengo una plantilla preconstruida como para que se controlen sus gastos, sus bodas, sus leads, su tal, y todo se le vuelca ahí, los leads de las campañas. Y entonces, como que cada uno tiene su apartadito y entra ahí, se lo gestiona todo y mola un montón. Y lo pago porque Notion te limita a que le puedas compartir con usuarios, hasta 10 usuarios puedes compartir, pero cuando lo pagas, que creo que son 8 euros al mes, ya puedes compartir con muchos.
Qué guay. ¿Y qué te iba a decir? Pero si mañana se cayera Notion, quiero decir, imagínate, no, ya fuera de broma, se cae Notion porque están haciendo un mantenimiento, ¿sabes? Un rato. Si sigues pudiendo tener ventas y tal sin problema, ¿no? No te genera tal, te lo recupera no, después. No.
Ventas tendría, o sea, literalmente ahí es solamente un volcado de todo. Lo que pasa es que no podría acceder a ellas directamente, vale. Porque, por ejemplo, ventas, si hago ventas a través de Hotmart, la venta la voy a poder ver en Hotmart. Si hago captación de leads, los leads los voy a poder ver siempre desde las campañas. O sea, simplemente es que ahí hace un volcado.
Vale, entonces.
Sería muy incómodo.
Sí, bueno, pero que sí, pero eso es un mantenimiento de rollo de estos que te hacen. El domingo 23 a las 2 de la tarde a 4 estaremos de mantenimiento. Esto me lo hace mucho Miró, ¿sabes? Y tal. Pero cero drama, porque luego lo vuelves a utilizar y listo. Pues qué guay, tío. Yo, fuera de bromas, un día nos sentamos y me enseñas a usar Notion bien, ¿sabes? Pues me molaría aprender para centralizarlo todo y para tenerlo todo. Y
Miró dentro de Notion. Miró dentro de Notion tiene súper guay porque puedes integrar las páginas y mola un montón.
Pues eso ya me gusta. Ya lo hablaremos, ¿sabes? Un día de estos y lo hacemos por ahí. Bueno, Carlos se nos ha caído. Pues, Carlos, es que el problema que tiene es que se le va la luz a veces. Me dijo que hasta ahora se le podía ir. De hecho, cuando dijo aquí, me dijo, justo es la hora a la que la luz se me va. Pero bueno, ha aguantado bastante bien la sesión, o sea, la aguanta todo y pues nada. pues lo que podemos hacer es ir cortando, porque ya es tardecillo para tal. Ahora le mando un mensaje a Carlos para que no se raye y que se quede tranquilo. Yo creo que ha sido una charla súper chula. Entonces, Carlos, si estás escuchando esto, pues miles de gracias por venirte. La próxima invitada es Sara, como que lo decíamos al principio, que se vendrá el viernes de la semana del 15, que no sé exactamente en qué cae, y nos hablará de cómo utilizar el marketing y tal para crear marca, para hacer negocio. Creo que puede estar súper chulo. La semana que viene lo haré yo y trataremos ahí cositas que estoy acabando de preparar, que quiero enseñaros cómo he hecho una VSL súper chula que ha funcionado hiper bien con inteligencia artificial prácticamente entera y ha quedado súper guay, así que le enseñaré por ahí cómo funciona y cómo voy combinando ya todo porque he aprendido mucho y nada, le damos caña a cualquier cosa que necesitéis, chicos, así que disfrutad del fin de semana, gracias por venir como todas las semanitas. Y ahora le damos una pausilla a Carlos por el grupo para que, porque amo un montón y que lo sepa. Yo he quedado frito en la cabeza, realmente. Ahora tengo que bajar a tierra todo porque hay mucha, mucha chicha. Adriana, id con Dios, como todos los viernes. Pues sí.
Gracias, Carlos, si nos oyes. Eso
es. Gracias.
Un abrazo, gracias. Chicos, y descansad por ahí.
Nos vemos.
Hasta luego.
Chao.
Gracias, buen fin de semana.
Para la grabación, eso sí.